quero viver sem medo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde, sean bienvenidos. Yo soy Michelle Sagué. Me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los que nos están escuchando en esta mañana de miércoles, la mitad de la semana.
Ay, sí.
Y frío, me dijeron que hace en Cuba, que está haciendo frío por esa zona, por oriente, por occidente y por donde quiera.
Aquí también.
Y aquí también. Uh-huh. Y hoy es el Día Mundial del Retrete o del Inodoro.
Sí.
Así que ya saben.
Y déjame decirte, nosotros tomamos eso por pues una cosa normal, que la tenemos en todo momento, y hay muchos países donde no.
2.500 millones de personas en el mundo no tienen...
Imagínate.
No tienen, qué cosa más grande.
Así que, sí. Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días, disfrutando que está chiflando un poquito el mono.
Ah, yo estoy feliz.
Pero oye, para la zona occidental de Cuba lo que está cayendo de agua es mucho. Así que las amigas seguro que están ahí trancaditas escuchándonos. Disfruten su cafecito, o lo que estén haciendo.
Ay, su cafecito.
O su cocimientico.
Buenos días, Hilda Álvarez.
Buenos días, Michelle. Buenos días, Cuba.
¿Cómo pasaste tu tarde de cumpleaños ayer?
Bueno, muy bien, con la fiesta que me dieron aquí.
Ah, qué bueno.
Fabulosa. Me acordé mucho de las amigas.
Sí.
Digo, el año que viene a lo mejor estamos juntas.
Ojalá.
Y la hacemos por allá.
Ojalá. Al otro lado del cristal tenemos con nosotros de vuelta a Mike Vázquez. ¿Cómo estás? Y en la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Bueno, les voy a dar el teléfono que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. Llamen, que ahí está Johnny lista para contestar sus llamadas. Nos pueden llamar con cobro revertido, gratis. Nosotros pagamos la llamada al 305-639-4272. 305-639-4272. Y bueno, quería que comenzáramos el programa hablando sobre este tema que Exilda trae, que a mí me pareció bien interesante, porque yo jamás hubiera pensado que había una conexión entre cómo nos vestimos y lo que pensamos. Y yo quiero saber, ¿qué es eso? ¿Cuál es la conexión?
Bueno, yo siempre digo que hay investigaciones para todo, y esta es una de ellas. Miren, dicen que si haces un examen de matemáticas, asegúrate de no ir en traje de baño.
Ah, no, bueno, o sea, si es,
ahí vamos.
Si ese es el artículo, perdóname, pero...
Va más allá.
¿Qué es eso?
Va más allá. Si la examina un médico, mejor que este lleve su bata blanca puesta. Si se siente deprimido, no descuide su aspecto. No son afirmaciones hechas al azar. Todas están respaldadas por diversos estudios, porque la ropa que vestimos no solo habla de nosotros mismos, sino que es capaz de influenciarnos. Puede incluso condicionar nuestro rendimiento y nuestro estado de ánimo. Cada vez son más los investigadores que se están adentrando en este campo. Hay psicólogos, sociólogos, neurólogos y últimamente han incluido a los diseñadores. Las múltiples facetas han provocado que unos hayan bautizado esto como psicología de la moda, mientras otros lo están englobando en el hábito de la cognición corporal y lo llamen cognición investigativa. De lo que no cabe ninguna duda es que todos están de acuerdo sobre la innegable influencia que ejerce esta ropa sobre los procesos psicológicos de quien la lleva puesta. Hay una doctora que se llama Karen Pine y es profesora de psicología del desarrollo en una universidad de Inglaterra, y ella hizo un experimento. Le pidió a un grupo de alumnos que fueran a su clase vestidos todos con camisetas de Superman.
Ajá.
Dice ella que esto ayudó a que cambiaran su pensamiento, al menos durante ese día. Ella le preguntó a los voluntarios cómo se sentían y ellos se describieron a sí mismos como más agradables y superiores al resto de los estudiantes, solamente porque llevaban la camiseta de Superman. Y también que se sentían más fuertes, ya que las preguntas sobre cuánto peso podían levantar, estos se consideraron más fuertes que los estudiantes que llevaban una camiseta sin dibujo o que iban con su propia ropa. Ya ellos se creyeron Superman en ese día. Dice ella que hay muchas maneras de que la ropa influya en las personas. Hay otro estudio. En la Universidad de Illinois, hace 2 años, probaron que ponerse una bata de médico mejora la capacidad de atención.
¿Mm? ¿Del paciente o de la persona que lo lleva?
De la persona que la lleva.
Ok.
Voluntarios vestidos con batas de médico cometían la mitad de errores que aquellos que iban vestidos de calle. Sin embargo, cuando probaron a repartir a un tercer grupo idénticas prendas, pero diciéndoles, esta bata no es de médico, es de pintor, comprobaron que perdían en buen grado dicho efecto de concentración y se equivocaban más. Fíjense, en el 2012 llegaron a una conclusión. La cognición investida está condicionada por los atributos simbólicos otorgados a una prenda, y esto lo demostró una prueba preliminar que reveló que la bata de laboratorio siempre se va a asociar a la atención y la meticulosidad, como de la experiencia física de llevar esa ropa. Esto viene desde muy atrás, desde el año 1990 se están haciendo todas estas investigaciones. Incluso se hizo una en la Universidad de Carolina del Norte, donde las mujeres se les pidió a un grupo que fueran a hacer el examen de matemáticas en bañador, y otras mujeres que fueran vestidas con un suéter. Las que fueron vestidas con el suéter, pues salieron mucho mejor en el examen que las que fueron con un bikini.
Ay, bueno, perdóname, si yo estoy en un salón de clase tomando un examen en traje de baño, me sentiría incómoda, me daría frío.
¿Te daría pena?
Me daría pena. O sea que yo no sé, ese estudio está medio raro.
Bueno, dicen que la ropa nos influencia y a su vez nosotros decidimos y nos reflejamos en ella. La psicóloga de la que le hablé pone de ejemplo a una mujer que se haya levantado deprimida con un estado de ánimo plano. Cuando tú te levantas así, tú no quieres pensar en tu aspecto. De hecho, este estado depresivo te está disparando sentimientos de autodesprecio. Y tú lo menos que quieres es lucir bonita. Lo menos que tú quieres es arreglarte. Te pones cualquier cosa. Dice que se han hecho estudios y que lo primero que se pone una mujer cuando está así es una blusa, le quede apretada o ancha. Dice que mayormente se la pone ancha, que le baile en el cuerpo, y el primer jean, el primer pitusa que encuentre, se lo engancha y se lo pone, el más antiguo que tenga, el más viejo que tenga, porque lo que ella quiere es esconderse detrás de esa ropa. Ella no quiere resaltar. Ella se siente deprimida. No ve su cuerpo como lo ven los demás, sino como una manifestación negativa de su estado de ánimo. También en el 2012, fíjense, hay muchos estudios. Se realizó un estudio sobre un centenar de mujeres para averiguar qué llevaban puestas cuando se sentían decaídas. El 57% aseguró escoger una camiseta cualquiera, una blusa cualquiera, que tapase la cintura de su cuerpo.
Sí.
No querían que se viera su cintura. Por ejemplo, para vestir. Para el éxito también hay otro estudio, porque entonces estas personas se visten como creíbles, como profesionales, con autoridad, se visten a veces provocativamente y dicen que cuando una mujer lleva traje de chaqueta se siente más segura. Al final, este estudio se aplicó tanto a hombres como a mujeres y resultó que cuando se viste profesionalmente te sientes profesional, o contrariamente, lo que se dice en Cuba, el hábito sí hace al monje. Aquí les voy a dar unos pequeños tips.
Todas esas cosas yo las entiendo, pero eso de que la bata de médico, eso sí que yo no...
¿Sabes
no,
por no, qué? No.
Pero tú sabes que cuando tú ves una bata de médico... tú reaccionas, o sea, la reacción de uno, lo que le pasa a uno por la cabeza es, esa persona es capaz,
sí, pero tiene conocimiento. Pero es a ti, pero dice ella que es a la persona.
A la misma persona, sí, que lo lleva.
Sí. Dice que es lo que te influye. Cuando le dijeron a los demás que no era una bata de médico, eso es una bata de pintor, pues ahí mismo empezaron a cometer más errores. Así que sí, ellos lo estudiaron, Vicky. Miren, hay algunas recomendaciones para cuando ustedes quieran mejorar cómo se sienten a través de la ropa. Miren, para vestirnos bien, para sentirnos bien con lo que nos ponemos, número uno, mujeres, vistan su vestido favorito, que tenga un buen corte, que sea confeccionado en una bonita tela, y eso les va a levantar el estado de ánimo. Pónganse una pieza de joyería elaborada, lo que tengan por ahí de la abuelita bonito, algo, se lo ponen, un collar lindo.
Sí, algo que te guste.
Algo que le guste de verdad. Eso, según los investigadores, puede hacer sentir a quien lo lleve una persona especial, como quien lleva una insignia o una medalla de honor. Vístanse con colores que estén en la naturaleza, como el azul cielo, el verde de las hojas o el amarillo del sol. Van a estar en consonancia con la naturaleza y los va a proteger de las emociones negativas. Fíjense, pónganse patrones alegres, como lunares o estampados abstractos. Dice que eso te levanta mucho, mucho, mucho el ánimo, y saben que pueden llevarte a sentimientos sin preocupaciones que experimentamos en la niñez, en la adolescencia y en la juventud. Así que a ponerse lunares y estampado.
Y un poco de perfume.
Un poco de perfume, dice Hilda.
Levanta mucho,
sí,
levanta mucho.
Sí, lo que te levante el
claro.
ánimo.
Claro. Miren, dice que los artículos de indumentaria no coincidentes, por ejemplo, una chaqueta de cuero sobre un vestido vaporoso, o una prenda formal combinada con otra informal, pueden ser muy estimulantes para el cerebro, así que goza de novedad y sorpresa. Pónganse ropa suelta, zapatos planos, que les van a permitir movimientos sin restricciones, libres, que van a estar asociados con las aventuras y los viajes. Las fibras naturales, como el lino, el algodón, la seda y la lana, van a fomentar la afinidad con la naturaleza mucho más que las telas de otro tipo. Así que aquí les dije, vístanse bonitas aunque estén deprimidas. Mírense al espejo, siéntanse bien con ustedes mismas y no se pongan ropa que no les quede bien. Alégrense también un poquito.
O que no les guste.
O que no les guste.
Tú sabes, todo el mundo tiene un día que se levanta con el ánimo en el piso. Eso le pasa a todo el mundo. Que tienes un día, tienes un par de días, puede ser que tengas una semana completa. Y de verdad, cuando yo he tenido esos días, yo digo, aquí voy a sacar.
Yo me arreglo
y
también.
Me pongo un buen vestido, unos buenos tacones, unos... Sí, sí, y de verdad, o sea, no te puedo decir que el día se convierte de un día de lluvia a un día de sol, pero por lo menos...
Se arregla,
se arregla un poquito.
Te da un poquito de fuerza, yo no sé por qué, pero es la realidad, lo da, ponerte un poquito de maquillaje, peinarte el pelo y salir, eso da ánimo, ánimo. Así que, bueno, hoy es miércoles y los miércoles hablamos un poco sobre cultura. Y quería comentarles de este libro que, pues, parece muy divertido. Y el libro se llama Paul está muerto. Y es un paseo por las insólitas, a veces salvajes, leyendas del mundo del rock. ¿Y cómo sería ese mundo de la música rock sin las creencias de que Elvis Presley sigue vivo? Que hay gente que cree que Elvis Presley sigue vivo.
Sí.
Que Paul McCartney murió en 1966, muchos se acordarán de eso, que decían que Paul McCartney había muerto y entonces había una gran serie de teorías, ¿no? Y de supuestas pruebas de que Paul McCartney se había muerto y que era otra persona la que estaba ahí. O que Led Zeppelin camufló un código satánico en la canción Stairway to Heaven. Bueno, quizás algo menos divertido, opina Héctor Sánchez, que en su libro Paul está muerto, pasea por las leyendas más oscuras, graciosas y medio locas, ¿no?, del mundo del rock. En una entrevista que le hizo a la agencia Efe, él explica que él cree que uno de los encantos que tiene el rock es todo el mundo que surge alrededor, toda esa bola de nieve que se crea, esos mitos, esos cuentos, ¿no? Él está fascinado con eso. El libro aprovecha el misterio y la riquísima mitología que envuelven al rock, repleto de figuras fascinantes y sucesos sorprendentes que siguen encandilando al público, aunque la mayoría de estas historias son falsas. Como muestra él, dice en el libro, si uno escribe Paul McCartney en Google, para muchas personas, no para todas, y les voy a explicar por qué, el primer resultado que sugiere el buscador antes que Beatle o canciones es Paul McCartney muerto, como referencia a la leyenda urbana que dice que el músico de los Beatles falleció en un accidente de tráfico en los años 60 y que el actual es un doble. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú vas a Google a hacer una búsqueda, los resultados que Google te da están basados en lo que tú has buscado en el pasado. O sea, que si yo pongo Paul McCartney en Google, a mí me va a salir una serie de vínculos diferentes a los que les pueden salir a Exilda, le pueden salir a Vicky, le pueden salir a Mikey o a cualquier persona. Yo lo hice y a mí no me salió Paul McCartney está muerto en ninguno de los primeros 10 resultados. Así que, en fin, pero esto es una de las cosas que él presenta, ¿no? Que es posible encontrar mucha información sobre esa leyenda. Él dice que el rock tiene su propia historia, pero al mismo tiempo esta es una historia paralela que muchas veces es incluso más sorprendente que la propia historia real. Y él cuenta sobre este mundo en el que se enredan mitos, fanatismos y hechos verídicos, y que él relata con humor, ironía, incluso con los temas más escabrosos. Porque en el libro hay leyendas turbias de todos los colores, como la que dice que también Jim Morrison, el de los The Doors, también está vivo. Hay mucho muerto que no está muerto, que está vivo. La que asegura que el fantasma de la cantante Janis Joplin sigue enclaustrado en el hotel donde ella murió, o sea que ella está ahí rondando los pasillos del hotel, o que afirma que el grupo de Eagles escondió un mensaje demoníaco en la canción Hotel California, que también es, ese es otro tema, que si hay muchísimas canciones donde hay mensajes satánicos y nada, señores, no hay nada, eso es todo mentira. Según el escritor, el carácter, dice él, salvaje del rock hace de esta música un terreno propenso a las leyendas urbanas. Después, si asociamos el tópico de sexo y droga, entonces es una combinación tremenda, ¿no? Él dijo que sobre todo le interesaba qué parte de la realidad había en esas leyendas, intentar desmentirlas, pero al mismo tiempo seguir creando algún interrogante. Que cada uno se quede con la parte que más le interesa. Él dice que no puede decir cuál es su cuento preferido, pero sí dice, él tiene una opinión de cuál es la leyenda más cruel. Y él dice que la más cruel es la leyenda que dice que Cass Elliot, la cantante principal del grupo de Mamas and the Papas, muy famoso en la década de los 60, era una mujer obesa, muy, 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 muy gruesa.
Esta es la que decía Mama Cash.
Mama Cash, sí, correcto. Sí. Cass Elliot, le decían Mama Cash. Siempre se dijo que ella se ahogó comiéndose un sándwich o que se ahogó con un hueso de pollo. Eso era lo que se decía. Sí, sí. Pero eso no es verdad. Ella murió de un paro cardíaco. Sí. Muy joven, tenía 32 años.
Pero estaba muy gorda,
muy obesa. Sí.
Estaba súper obesa. Pero siempre la gente dice, no, porque Mama Cass de tanto comer se ahogó. No, bendito, Mama Cass murió de un ataque, de un paro cardíaco. Y él dice que él piensa que esa es la leyenda más cruel porque se burla un poco de una mujer talentosísima. Sí. Así que bueno, creo
que... Bueno, dicen que Pedro Infante está vivo.
Pues otro más. Elvis, Jim Morrison.
Y hay un hombre cantando, no sé dónde, en qué parte de México, que tiene una cicatriz en la cara. Ajá. Y que se llama Pedro. ¿Qué es ese?
Ay, Dios mío. Pues ya tú sabes. Bueno, nos escribió nuestro amigo Nelson. Mikey. Nelson acaba de pasar un curso de realización de sonido y dice que te prepares porque él viene a quitarte el puesto. Ay, Nelson, no, mejor trabajar juntos en colaboración. Nosotros
Nelson
queremos mucho a Mikey.
Estás acabando.
A Nelson lo queremos, pero a Mikey lo queremos también. Así que, bueno, felicidades, Nelson, por ese título y, bueno, porque has logrado uno de tus objetivos. Y bueno, y aquí están todas las fotos de él, de lo más orgulloso con su certificado.
Está acabando, Nelson.
Nelson está
acabando. Anoche me llamó.
Acuérdense que lo que uno aprende es lo único que no te pueden quitar.
Es lo único.
Lo que está en tu cabeza, tus conocimientos, nadie te los puede quitar. Así que bueno, vamos al horóscopo. Seguimos con egipcios, Ida.
Sí. Que es larguísimo. Los hijos de Maat, M-A-A-T, comprende del 16 de septiembre al 15 de octubre. 16 de septiembre al 15 de octubre y son hijos de Maat. El símbolo, la justicia y la balanza. Los nacidos en Maat es un símbolo de buena suerte, felicidad y jovialidad. Rápidos, inteligentes y habilidosos. Son una buena inventiva, improvisadores y motivadores de los demás. Son oradores capaces de ganarse a cualquiera con su astucia y su encanto inigualable. Por ser de mente abierta, son listos, flexibles e innovadores. Ellos son capaces de resolver difíciles problemas con facilidad y astucia. Una de las cualidades que más resalta es sin duda la confianza, aunque sean dóciles o tímidos. El Maat es dueño de una fe inconmovible en sí mismo, rozando el egocentrismo, es verdad, pues puede olvidarse de los demás si estos no son parte directa de lo que él está haciendo. Nunca disimularía su orgullo ante su propia habilidad y logros. Él mismo se aplaudirá, pues está seguro de que nadie hará lo que él hace. Realmente es de destacar la alegría infinita de vivir que posee el Maat. A pesar de que es víctima de la envidia, él no se hunde fácilmente. Para ello, las normas fueron hechas para reemplazarlas, las marcas para ser superadas y los inventos para ser desplazados. Son perpetuos innovadores, empresarios. Rara vez se desaniman ante un fracaso y no se dejan impresionar por el éxito ajeno, pues saben que lo pueden hacer mucho mejor. Son los libras. Son buenos críticos y capaces de limitar con facilidad donde está el problema. Una persona de este signo es agradable e indispensable y su filosofía es mejor pensar hoy y pelear mañana. Anótenlo. Es mejor pensar hoy y pelear mañana. Dotados de un gran romanticismo e idealismo por la vida, son personas tranquilas, suaves, cálidas y soñadores que buscan el equilibrio y la armonía en cada lugar donde se encuentran, teniendo la capacidad de llevar esas cualidades donde estén. Su encanto personal los ayudará a conectarse fácilmente con la gente, llegando a tener una vida social súper activa. Encontrarán más sentido compartiendo su vida con sus amistades y seres queridos que viviendo solos. Poseen obediencia y respeto y son proveedores para los otros signos. Ellos se destacan por su sinceridad, simplicidad y gran fortaleza. Su apariencia externa puede parecer dura y fuerte, pero por dentro son joviales, incondicionales y sencillos. Le gusta divertirse y disfrutar de los placeres, pero sin excederse demasiado. Son buenos anfitriones y excelentes huéspedes. Detestan las discusiones y la controversia y luchan por no verse involucrados en ello. Son buenos, son perfectos, son buenos organizadores y pacifistas. No les interesa deslumbrar. Tratan de pasar desapercibidos, sin embargo, disfrutan de todo y se harán querer como a los demás signos. Siempre están dispuestos a brindar ayuda y no tienen inconveniencia en asumir responsabilidades que no le corresponden. Le hacen frente a todo y jamás tendrán segundas intenciones cuando hacen algún favor. La fortuna lo favorecerá en muchos aspectos gracias a su bondad y fe. Creen en los milagros, por eso le suceden a menudo. Son buenos trabajadores, no les asustan las tareas de sacrificio ya que nacieron para eso. Sus hombros son fuertes y su corazón mucho más. Uno de sus peores males es que confían en todo el mundo, por lo que a menudo se llevan grandes desengaños. Respecto a sus finanzas, no tienen grandes cualidades administrativas. El dinero les llega de la misma forma se les va. Son grandes gastadores y muy generosos con los necesitados, por lo que su círculo de amistades deberá ser escogido para que no se aprovechen de su nobleza. Tienen capacidad para ocupar puestos autoritarios, pero en este caso serán su peor enemigo, ya que se autoexigirán mucho. En el amor, se consideran muy sensuales y de fuertes pasiones. Cuando aman, lo hacen con todas sus fuerzas y no saben disimular sus emociones. Tengan cuidado si se encuentran con uno. A veces les toca vivir la peor parte en una relación. De condiciones mentales sobresalientes, son inteligentes, analíticos y tímidos. Les preocupará poner en orden a su alrededor. Tienen un gran sentido de justicia y soportan los malos tratos y la agresividad. Tienen un gran gusto por la estética y la belleza. Se preocupan por su imagen personal y la armonía en su entorno, lo que le lleva a crear un ambiente refinado donde quiera que estén. Desean que sea fuerte. La mujer que les gusta desea que sea fuerte, ambiciosa, sobresaliente y triunfadora. Eso sí, tienden a idealizar a cada persona que llega a su vida y eso los conducirá a sufrir decepciones, especialmente cuando se hayan enamorado y con el tiempo descubran las verdades facetas del otro. Son muy románticos y hábiles para la seducción. Están siempre dispuestos a complacer y disfrutar de los momentos íntimos. Son cariñosos con su pareja y buscan construir juntos un hogar armonioso. Nacieron para cooperar, persuadir, mediar, conciliar diferentes asuntos y equilibrar las cosas a su alrededor. Podrán llevar la paz a donde no exista. Su misión, ayudar a conseguir la paz y la armonía en el mundo imponiendo orden y justicia. Pueden desarrollar sus condiciones artísticas y estéticas, mostrándole al mundo los verdaderos colores de la vida. Para evolucionar, su espíritu necesita superar las fuertes dudas que lo acosan a la hora de decidir algo. Deben ser más directos en sus opiniones. Evitar callar en los momentos cruciales y aprender a decir no en el momento adecuado. Necesitan vencer su tendencia a la inercia y a la independencia afectiva.
Nos tenemos que ir a la pausa.
Sí, es verdad.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Bueno, ¿qué quieren que tenga? ¿Pensamiento de un intelectual, un artista o proverbios?
Sigo con los Yo proverbios quiero africanos. Los proverbios africanos.
¿Y usted, doctorísima?
Lo que tú digas.
¿Y usted, Exilda?
¿Cómo tú dices? Power to the people.
Ah, bueno, pues entonces... Dice, que aquí yo siempre lo he cambiado, pero oigan, los africanos decían, porque estos son proverbios antiguos, cuando el leopardo está ausente, la gacela baila.
Eso es como cuando el gato no está, los ratones.
Los otros días dije, cuando el gato no está, los ratones están aquí sueltos y sin vacunar. Así que, cuando el leopardo está ausente, la gacela baila.
Está bien. Bueno, vamos ahora con el horóscopo occidental.
Aries, estás en ambiente de fiesta, vacaciones y novedad. No tomarás en serio ninguna relación sentimental, ya que tu espíritu libre rechazará todo tipo de compromiso. Las obligaciones no te resultarán tan pesadas y debes cumplir con todo esfuerzo lo que tienes que hacer para tener unos días después de vacaciones, unos días de bien en diciembre. Muy bueno el mes de diciembre para Aries. Números de suerte 9, 11 y el 15. Tauro, te invadirá una sensación de seguridad muy grande, lo que te hará sentir confiada de las decisiones que estés tomando ahora. Sabes lo que quieres y cómo lograrlo. Estás en control, Ariana. Ay, Ariana, por tu madre. Esto será evidente ante los ojos de la Tauro. Lo comparte en tu vida tanto en el aspecto familiar como profesional. Números de suerte 5, 6 y el 22. Para Tauro, 5, 6 y el número 22, Géminis. Romperás con la rutina, aunque algunos comenten que has perdido la cabeza. Expande tus horizontes, ya sea viajando, leyendo, conociendo nuevas personas, sacando cosas de la casa, algo, moviéndote. Lo importante para ti en estos momentos es aprender algo diferente y que estimule tu intelecto. Excelente día para comenzar alguna idea que tengas en mente. Muy buen día para hacer eso, Geminiana. No te duermas. Números de suerte, 42, 50 y el 16. 42, 50 y el 16, Cáncer. Tu vida íntima se enfatiza haciéndote buscar un ambiente familiar. Muchos serán los que se inclinarán ahora a establecerse en una relación sólida que les brinde seguridad emocional y económica. Cáncer, si no tiene seguridad emocional y económica, no vive bien. Surgen cambios en el aspecto moral que te ayudarán a ser más realista en lo que a tus relaciones se refiere. Abre los ojos, Cáncer. Números de suerte, 10, el 12 y el 5. Para Cáncer, 10, el 12 y el número 5. Leo, se enfatizan los deseos de compartir y sentirse amado. Ten cuidado, Leo, por sacar los pies del plato. No vayas a perder lo que tienes. Buscarás el respaldo, el cariño y el amor que te hace sentir seguro y que te motiva a seguir adelante. En las finanzas espera altas y bajas, por lo que es recomendable economizar algo. Ten presente que lo que ahora guardas, mañana lo tendrás, y tú eres muy gastador. Número de suerte 11, 2 y el 20. 11, el 2 y el 20, Laura. 11, 2 y el 20, Virgo. Pones hoy toda tu atención en tus posesiones materiales. Buscarás cómo invertir tu dinero en cosas de valor y que te dejen algún beneficio o algo, porque no puedes seguir así. Estás en negociaciones con otras personas para un negocio de compra-venta y te va a ir muy bien, pero tienes que poner bien las cosas en claro. Tendrás mayor confianza en ti misma, virgoniana. Números de suerte 4, 15 y el 29. 4, 15 y el número 29 para Virgo. Libra, se presentan ahora oportunidades para crecer, madurar y fortalecer tu espíritu. Es momento de aprender algo nuevo que expanda tu intelecto y te abra las puertas a otros aspectos de la vida. Tienes necesidad de romper con la rutina para dar un toque de color a tu vida, que en estos momentos está un poco aburrida. Y un librano aburrido, no hay quien lo pase. Así que despiértate, Libra, que tú tienes mucha gente alrededor. Números de suerte 28, 5 y 40 para Libra. 28, 5 y 40. Escorpio. Algo muy difícil termina para ti, algo. Saturno sale de Escorpión el día 15 o 16 de diciembre. Así que ya nos quedan pocos días, aunque no ha sido tan malo Saturno esta vez. Esto traerá por consecuencia cambios en el modo de ver la vida. Tu autoestima tiene que fortalecerse para que puedas laborar efectivamente y puedas llevar a cabo decisiones importantes en tu vida, Ofelia. Eso es para ti también. Es momento de reconstruir, de empezar, de darte mejor vida, Escorpio, que en estos últimos tiempos has estado un poco mal. Números de suerte 23, 7 y el 41. 23, 7 y el número 41 para Escorpio, Sagitario. Algo difícil termina para ti también. Después que Saturno salga de Escorpión, va para Sagitario. Esto traerá por consecuencia cambios en el modo de ver la vida. Tu autoestima tiene que fortalecerse para que puedas laborar efectivamente y puedas llevar a cabo decisiones importantes. Maricusa, oye esto, es momento de reconstruir, de empezar y de pedir ayuda. Pide ayuda que vas a ser oída. Números de suerte 20, 7 y el 19. 20, el 7 y el 19. Capricornio, deja ir rencores y males del alma que nada bien te hacen. No cargues con rencores. Es tiempo ya de que te liberes y te lances a conquistar nuevos mundos. Tienes que poner tus dotes creativas a trabajar para ti. Sea activa, envuélvete en algo. Diviértete, sal con amistades. No te quedes sola pensando en lo que pasó, ya pasó. Números de suerte 30, 13 y el 11. 30, 13 y el número 11 para Capricornio, Acuario. Tu energía se renueva con una nueva vida y mayores logros en estos momentos. Brillarás como toda una estrella.
¡Ay, qué bien!
Y los demás tendrán que abrirse paso, cooperar o dejarte ir o seguir tus pasos.
Ah, bueno.
La esperanza de una vida mejor, de cambios positivos en tu vida, se puede hacer realidad. Esto será antes de lo que tú piensas, antes que se acabe el año.
Ahí está detrás de la puerta.
Pero me lo dices.
Seguro.
No tapes la letra. Número de suerte 25, 15 y el 10. 25, 15 y el 10 son los números de Acuario. Piscis, no es, Tania, ese es tu número. No esperes más, Piscis, no esperes más tiempo y comienza eso que has estado pensando hacer y que por alguna razón y otra no has hecho, Nelson. Y mi amigo Jacinto, es momento de actuar, de empezar, de vencer el miedo a que no se te van a dar las cosas, qué cosa. Sé directo y práctico en tu decir y en tu hacer. Revisa tus planes para que todo te salga bien, para que ganes dinero, para que puedas realizar tus planes. Todo eso te llega para ti en estos momentos. Números de suerte de Piscis, 11, 19 y el 27. 11, 19 y el número 27 para Piscis. Y a todos los escorpiones que están cumpliendo años hoy, ya les queda poco. Muchísimas felicidades, muchas cosas buenas de todos nosotros. Que tengan un día fabuloso.
Bueno, nos vamos a una breve pausa y regresamos. No se vayan.
la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Están escuchando con voz propia aquí en Radio Martí y hablemos, como estamos en Día de Cultura, sobre este interesantísimo proyecto fotográfico.
Sí, es un proyecto fotográfico de una fotógrafa que es gorda, que es obesa. Y ella, como una turista cualquiera, ella es americana, se llama Halle Morris, pues se retrató en la plaza de Times Square en Nueva York para conservar un recuerdo de un viaje que había hecho. Pasó el tiempo y cuando ella se pone a mirar la foto, observó que tras ella había un hombre que la miraba de modo así socarrón y hasta con cierto desdén. También observó una mujer fotografiándola como si ella apareciera allí posando para que la gente le tirara foto. Y ella se dio cuenta que lo que ella estaba haciendo era centro de burla. La gente la estaba, como nosotros decimos en Cuba, amiga, la estaban cogiendo para punto y ella no se daba cuenta. Obesa y vestida con una ropa sencilla, ella estaba muy despreocupada, pero era el motivo por lo que estaba siendo objeto de burla para toda esa gente. Algo que les demostró que también en el mundo adulto existe lo que aquí le dicen bullying, que es burlarse, hostigar a las personas. Aquí en los adultos es frecuente y puede ser más frecuente de lo que podíamos pensar que se comete con una persona gorda que lo que le está dando risa a la gente. Desde entonces, esta fotógrafa ha estado con una cámara paseándose en público para capturar las miradas de los desconocidos que pasan junto a ella. Cuenta que ha pasado los últimos 4 años metido en este proyecto artístico al que ella le llama White Watcher, que es un juego de palabras entre Vigilantes del Peso, que es una empresa que hay aquí en Estados Unidos que ofrece productos y asesoramientos uh-huh. para la pérdida de peso, y el verbo en inglés esperar, ya que todas las imágenes, amigas, que ella está poniendo en ese libro implican una espera hasta que la persona que está observando como vigilante de turno le lance una mirada indiscreta o haga un gesto crítico por el aspecto físico del artista. Una de las fotos muestra a una muchacha con un vestido negro, con un bolso rojo y espejuelos de sol, descansando en un lugar y que levanta la mirada del celular con desaprobación cuando se encuentra enfrente a la mujer. Un grupo de 3 muchachas adolescentes se dirigen a la piscina y una de ellas mira sin disimulo a la fotógrafa, que también va al lado de ella en trusa. Son 3 muchachitas jovencitas, delgaditas, y ella con su truzón, toda despreocupada, pero va al lado de ella y cuando ellas la ven, pues le dirigen una mirada, pues como de desaprobación. ¡Ey, qué hace esta gorda al lado de nosotros! Un policía también eleva su gorra sobre la fotógrafa como si fuera a colocársela, sin tener amistad con ella ni nada. Se siente que, mira, ponerle la gorra, ¿qué es eso? En una tienda de ropa también puso una foto, que es una mujer una mujer de mediana edad, le muestra su desaprobación al ver que ella está con sobrepeso probándose un vestido corto por encima. En la iniciativa no hay resentimiento, no hay crítica, sino una llamada a la reflexión. Ella no tiene por dentro nada contra la humanidad. Ella deja claro que no puede saber lo que cada persona está pensando, pero sí puede lograr que las fotos iban para mirarnos desde afuera y darnos cuenta nosotros lo que se hace con otras personas.
Las fotos son impactantes, de verdad lo son.
Las escenas ilustran el deseo de avergonzar a quien tiene un problema o es diferente, con actitudes burlonas o con sentimientos relacionados con el desprecio. Tras publicar en varias páginas web y en blog todas estas fotos, la autora también comprobó cómo las imágenes suscitaban comentarios anónimos que son insultantes. Dice ella, criticando mi cuerpo, mi ropa, mi cara, mi pelo. Incluso, dice ella, recibo email escritos por desconocidos que se permiten decirme con grosería que debía perder peso y hasta arreglarme más. No me importa lo que nadie piense sobre mi cuerpo. Estoy bien con él. Esta mujer está despreocupada, con su autoestima en el techo, y ella dice que, acompañando sus palabras con un lenguaje corporal, ella transmite confianza y sinceridad. Y dice que cuando habla con la gente, su tono de voz es muy sereno, que no cambia, y que menos cuando le recuerdan que ella está gorda y que no debe ser una modelo de una serie de fotografías. Fíjate, donde llega la gente de falta de respeto, y como decimos en buen cubano, ¿qué metía la gente, chica? Recientemente ha creado una campaña para convertir la serie en un libro y dice que a los 17 días de terminar el plazo que ya había dado para recolectar ayuda económica, había reunido $17,153 cuando solo pedía $15,000. Así que la artista cuenta también con un video explícito donde ella está proyectando todo su trabajo. Y dice que el libro fotográfico reunirá la colección completa de todas las fotos, algunas que nunca han sido publicadas, una selección de mensajes de correo y comentarios en internet, y también las más sangrantes y crueles cosas que le han puesto. Cientos de ellos, de personas que la apoyan y que hablan de la dificultad para aceptar sus cuerpos y del acoso que sufre desde la infancia, desde enfermedades y de hasta intentos de suicidio, es lo que ha motivado a esta mujer a llevar adelante este proyecto.
Yo creo que ese proyecto es fenomenal. Porque yo no sé por qué la gente piensa que tiene derecho de decirle a otro ser humano cómo tiene que vivir su vida. De verdad, o sea, ¿qué a ti te importa si esa señora está contenta como ella luce? ¿Quién te da derecho y menos si tú lo conoces? Yo creo que el proyecto no solamente poner la foto, sino poner los mensajes esos espantosos que le están mandando. Está muy bien. Echarle las cosas a la gente en la cara para que se den cuenta.
Y al policía a lo mejor no le va bien.
Bueno, yo no soy el policía, pero...
Porque para quitarse la gorra y burlándose,
sí,
¿no?
Sí, sí, es un chiste. Que ella estuviera gorda y que estuviera cerca de él. Sí. Es un chiste.
Tú sabes que los otros días alguien me... Yo tengo una amiga que es una amiga que es obesa. Siempre ha sido obesa. Nos conocemos desde siempre. Y ella siempre ha sido obesa. Y esta persona me viene a decir a mí que yo tenía que decirle a ella que se pusiera a dieta. Yo le dije, espérate un momentito. No, porque es que si tú eres su amiga, tú se lo debes. Y le digo, pero ven, ok. Esta persona sabe que es obesa. Todo el mundo tiene un espejo. Y todos sabemos de qué defectos y qué virtudes y qué de pata cogía. O sea, nosotros nos podemos ver en un espejo, número uno. Ella sabe que ella está obesa. Número dos, siempre ha sido obesa. No tiene ningún problema con su obesidad. Es una persona muy feliz que nunca se ha quejado de su... Le digo, ¿por qué? Primero, ¿por qué me toca a mí? Digo, ¿y por qué le toca a nadie?
A nadie.
O sea, de momento pensamos que porque esta persona es diferente, tenemos derecho de ir a decirle, tú eres diferente y tú tienes que conformarte como la sociedad dice que tú tienes que lucir.
Tienes que seguir el patrón de la sociedad y tienes que ser igual a todos, no puedes salirte.
O sea, yo, entonces, no, pero imagínate, es que eso es como el alcoholismo. Le digo, pero es que, o sea, eso no es así. Tú le puedes decir al alcohólico, óyeme, ten fulano, cuidado, que estás bebiendo mucho, tienes un problema de alcohol. ¿Tú te crees que el alcohólico reacciona a eso?
A nada.
No, el alcohólico tiene que decidir que quiere dejar el alcohol. La persona obesa tiene que decidir que no quiere ser más obeso y quiere hacer cambio.
Pero espérate. Ahí sí yo hablo porque yo he
sufrido. Sí, pero
tú
piensas que yo que a mí me toca ir a decirle a mi amiga que se ponga dieta.
No, lo que tú dices, que tú dices de el alcohol y la obesidad. La gente ve al anoréxico como enfermo. Pobrecita, vomita, tiene bulimia. Al alcohólico, pobrecito.
No ha podido controlar.
No ha perdido el trabajo. todo eso por el alcohol. A los gordos nadie los ve enfermos. Ahora que en este país hay tanto problema con la obesidad, fue que empezó a abrirse lugares de reunión como Alcohólicos Anónimos, que ellos le dicen comedores compulsivos anónimos. Ahora, donde la explosión de los gordos es que es como si fuera un tsunami. Entonces la gente nunca ve al gordo enfermo. No se da cuenta que tiene un problema de autoestima, que tiene una adicción, que tiene algún desequilibrio, que son cosas que vienen hasta de la infancia. Y entonces todo el mundo se siente con derecho a remeter, porque nadie le dice a un borracho alcohólico, oye, tú eres un alcohólico, en su cara.
Bueno, yo creo que sí, hay gente que le dice, oye, fulano tiene un problema de alcohol.
Pero pero así, a la caja destemplada. Oye, chico, ven acá, tú siempre estás borracho.
O sea, sin ningún tipo de empatía.
El gordo, oye, ven acá, cuando tú piensas bajar, mira que tú estás gordo.
Mira que no le importa a nadie.
Es verdad, la gente no tiene empatía, es verdad.
Entonces, no hay cultura con la obesidad.
Y la obesidad a veces es un problema genético también.
También, y hay gente que tiene problemas psicológicos.
Que lo tratan en vez de con alcohol, es con comida.
Les voy a hacer un chiste.
A ver.
Yo conozco un alcohólico que quiero muchísimo y no se daba cuenta, ni la mujer le decía nada, ni los hijos. Y entonces yo le dije, tienes que ir a Alcohólicos Anónimos. Me dijo, bueno, consígueme la llama. Le conseguí el turno porque el médico que lo daba era amigo mío también. Le conseguí el turno para el otro día. Y fue y me dijo, no, me dijeron que yo no me hace falta, que yo no soy alcohólico porque yo tomo en la casa.
Ah, no
mentira,
me digas.
Claro, mentira. Que no fue nada, no fue.
Me dijeron, no, porque yo no tomo en una barra y yo me levanto muy sereno y todo, que yo como, no tomo en la casa. Digo, no me digas eso, Manolo, dice sí. Tu amigo me dijo, ¿qué haces tú aquí? Eso son cosas de Hilda.
Ay, Dios
mío. Ay, chica, qué chica, por tu madre.
No.
Él fue, porque mi amigo me lo dijo.
Sí,
fue.
Pero él en su cabeza él sí hizo una excusa.
Se sentó atrás, no se paró, ni dijo, soy fulano y tomo tanto. Ya. Me dijo, no, tu amigo me dijo, el doctor me dijo que no, que yo no, que yo hacía allí, que eran cosas mías. Son cosas de ella.
O sea que si te emborrachas en la casa,
no eres alcohólico. No, él toma todos los días en la casa. Imagínate. Que tú no vas a una barra, que tú no vas a un escándalo.
No, qué espanto. Tú afectas a tu familia, en la barra o sea en la casa.
No.
Sí, pero el punto mío era que a mí me pareció injusto que me echaron a mí la responsabilidad de ir a decirle a una persona que tenía que hacer cambios en la vida, cuando esa persona no tiene, o sea, esa persona quizás no piensa que tiene que hacer cambios en su vida.
Si se ha aceptado durante tanto tiempo como es, bueno, pues tiene su autoestima alta, fíjate, y piensa que así está bien, pues,
sí,
a respetarle su opinión.
Yo creo que sí, ¿verdad? O sea, claro. pero en fin, amigas, les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Papel y lápiz, apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiasradio@gmail.com, convozpropiasradio@gmail.com. Estamos en Twitter en @convozpropiarm. Y estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí. Así que comuníquense con nosotras. Hay muchas maneras de hacerlo. Y bueno, ya nos estamos acercando al final del programa. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con Voz Propia. Que tengan un buen día. Chao.